Bueno, 20 minutos para las 11 de la mañana, lo tenemos en línea al senador Luis Juez, que desde hace unos días que tenemos ganas de hablarle, particularmente yo, porque anduve por el norte cordobés. Y entonces quería decirle que realmente Córdoba es un país, Luis, buenos días.
¿Cómo le va, Cholo? ¿Y se imagina si este país, que es Córdoba, podría ser administrado con tipo de decente, lo que sería? Seríamos Suiza,
sí,
¿no?
Pero en serio, Luis, es impresionante lo que es Córdoba. Hice el Camino Real. La historia se escribió toda allí.
Sí, la historia de... en serio, lo que pasa es que en un país unitario como el nuestro, con una mirada terriblemente porteño-céntrica, se ha ignorado todo lo que se construyó de la Argentina Federal desde Córdoba. Cuando digo Córdoba, digo tampoco nos lo vamos a contar solo. Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, con los caudillos federales, toda la historia, cómo la patria se fue gestando desde el interior, cómo la disputa tuvo siempre que ver con el puerto. Córdoba es, poeta decía que era el rostro anticipado de la República, porque lo que pasaba en Córdoba después iba a pasar seguramente en algún momento en el escenario nacional.
Sí,
pero bueno,
sí.
Lamentablemente todo eso no. Y lo digo, mire qué oportuno, Cholo, porque mañana el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura, y lo va a hacer en Dian Funes. El tipo lo vende como un acto federal, de generoso, decía, acá estamos recorriendo, estamos en todos lados. Y la verdad es que no lo puede hacer en Córdoba Capital, porque el inmobiliario urbano vino con promedio de 400% de aumento.
Claro.
Entonces, pero la vende así, como si fuera un bonsai de caudillos federales, porque pero hace 27 años y gobiernan y lo vienen haciendo con altísima cuota de corrupción. Entonces, si usted que no es de Córdoba y viene enamorado de Córdoba porque ve un montón de cosas, a ese norte que usted recorrió, lamentablemente yo tengo que decirle a los argentinos, no tiene agua potable. El agua potable muchas veces en muchos de esos pueblos y en muchas de esas comunas llega con camiones.
Qué increíble.
No se hicieron obra. En Cruz del Eje, 27 años, me acuerdo que... Y no quiero sacar el cuero de la sota porque no se puede defender, porque está muerto, pero nosotros lo matamos, Angelos, porque no pudo llevar la onda a Cruz del Eje. Pero en 27 años de gobierno de este mismo signo político, lo único que llevamos fue un basural para que entierren 40 municipios de la basura. La cárcel de Cruz del Eje, que convirtió, por supuesto, donde hay establecimientos penitenciarios, se arma toda una cosa media compleja desde el punto de vista del entramado social, y ahora le quieren llevar un casino. Esa es la realidad del norte, la verdad, un norte abandonado que podría ser un lugar maravilloso. Córdoba lo ha abandonado porque no ha invertido una sola moneda, y mañana vamos a ir a escuchar al gobernador, seguramente va a prometer algunas cuestiones que nunca llegan, porque tuvieron un cuarto de siglo para hacerlo y no lo hicieron. Pero bueno, me fui al diablo con el tema. Pero
no, pero...
usted lo enamoró, es una cosa tramposa.
Luis, del otro hablamos siempre, pero acá que tienen siembra, tienen animales, tienen geografía, tienen las estancias jesuíticas, tienen de todo, tienen clima, tienen música, tienen cultura, la verdad que... Y tienen un pueblo allí, Luis, que es muy... tiene mucha pertenencia.
No, y aparte de un pueblo que está arraigado, con historia, pero aparte póngale a todo eso, que ese norte árido, complicado, difícil, las inversiones de los sectores privados ha hecho que hoy tengan riego, con lo cual muchas de esas extensiones agropecuarias están vírgenes, pero no han podido ser explotadas porque no hay caminos, porque no hay producción, porque no hay fábrica, los pibes, el destino, miren lo que le voy a decir, Cholo. El destino de un pibe que nace en el norte de Córdoba o en el oeste de Córdoba, la salida laboral es trabajar en el servicio penitenciario o en la policía de la provincia. No hay fábrica, no retienen a los pibes, no hay posibilidad de que un chico diga, bueno, termino el secundario y me quedo laburando en mi localidad, porque no existe, terminan migrando y armando un gran cordón alrededor de la ciudad de Córdoba, armando ese gran Córdoba que es hoy uno de los más pobres de la República Argentina, más pobre que el conurbano bonaerense.
Te he escuchado hace unos días, no lo ligo a los hechos políticos últimos, pero decir que te sorprendió un gesto no político sino humano de un llamado que creo que te hizo Milei.
El presidente Milei, no sé, por ahí algunos me dicen, ¿qué carajo me importa tu vida privada, joder?
Pero a mí me quedó grabado.
Es un tipo que... Ya lo digo sin ninguna intención. Es la verdad, yo conozco a todos los políticos que están en función y que estuvieron en función en los últimos 40 años. Es el único tipo que cuando me levanta el teléfono me pregunta por mi hija, por mi familia, por cómo está. conmigo tiene una relación. Cuando me llamó esa noche contándome que estaba en Estados Unidos, preguntándome cuál era la patología de Milagro, porque estaba con la gente que desarrolla inteligencia artificial y estaban con un aparato que generaba conectividad de neuronas, a nosotros nos conmovió. Lo conté en un programa de televisión y nunca pensé que iba a tener la repercusión que tuvo. Pero es un gesto de un tipo que tiene 50 millones de quilombos de problemas y tuvo un minuto para pensar en mi hija. Lo conté, quedó como una anécdota, pero para nosotros quedó grabado a fuego, en la familia quedó grabado a fuego. O sea, capaz que algunos lo pueden interpretar incorrectamente, pero la verdad que fue un gesto maravilloso y bueno, tiene esas cosas, y yo la verdad que lo disfruto, porque como no le pido nada y como no necesito nada, me puedo dar el lujo de decir, tengo un amigo que es el presidente con el cual puedo hablar un montón de cosas, en algunas puedo coincidir, en otras no, pero tiene unos gestos de humanidad para con nosotros que ha sido increíble, y lo dije, lo conté, y bueno, espero no haber cometido una incidencia.
Vemos un espacio, no digo un partido, sino un espacio donde las ideas políticas son muy cercanas en algunas cosas, y hablo del PRO, gente del radicalismo, con el PRO, La Libertad Avanza, ¿hay ruidos ahora adentro por parte del espacio amarillo?
Yo creo que hay una pésima percepción del sentido de la oportunidad. El que gobierna es Javier Milei. Él toma las decisiones. La gente lo votó a él. No hay un doble comando. No puede haber un doble comando. Entonces, en estos momentos, ¿qué necesita el gobierno? Y que lo acompañemos. Que lo acompañemos. Que pueda consolidar su estructura, que pueda consolidar su expresión política parlamentaria. Ahora, si vamos a estar con la calculadora, sumando y restando, donde nos conviene lo acompañamos, donde no nos conviene lo hacemos los tontos. Y yo me quedo con la frase del presidente, si vamos a estar juntos, vamos a estar juntos en todos lados. Y si no vamos a pelear, bueno, nos peleamos en todos lados. Yo veo, y esto se lo he dicho a muchos dirigentes, yo no soy del PRO, pero se lo he dicho a muchos dirigentes importantes del PRO. Esos actos de aprovechamiento que cuando a Milei le va bien en algún tema, nos colgamos del cogote, y cuando le va mal, intentamos buscarle el pelo al huevo para ver cómo lo hacemos quedar como un ridículo. Eso es jodido, porque no construye confianza. Y bueno, me parece que eso también puede hacer peligrar, porque cuando si nosotros nos peleamos, nos enemistamos, el histórico enemigo, que es aquel que te viene con soluciones fáciles a problemas extremadamente complejos, está al acecho, así que ahí hay que ser muy inteligente.
Sos una persona de palabra clara y muy persuasivo. ¿Te escucha Mauricio cuando decís estas cosas?
No, creo que no, ¿eh? No, por eso me fui de la presidencia del bloque, no. Creo que no, y ya a esta altura del partido no tengo muchas ganas, ya estoy grande ya. Estoy grande para... No, creo que no. Mira, yo te voy a decir una cosa, Cholito, yo no hago política por conveniencia, no soy un oportunista. Te voy a decir lo que digo, te lo digo porque lo pienso, y pues me puedo estar equivocado, y te voy a pedir disculpas, pero no estoy ahí, ¿viste? Yo no tengo... Nunca me voy a encontrar a mí con el cuchillo bajo el poncho, nunca. No, yo no te voy a sorprender nunca. Te puedo sorprender con un pensamiento, con una idea, pero no con una actitud. Yo no trato, en mi vida ha sido así. Yo no. Es más, se armó un quilombazo porque dije que, qué sé yo, que mi sueño era que si Dios me da salud y los cordobeses todavía me eligen y me dan una oportunidad, la cuarta oportunidad en mi vida de ser candidato a gobernador, me encantaría que el presidente dijera, me gustaría que el senador por Córdoba, Luis Juez, sea mi candidato a gobernador. Se armó un quilombo. No dije ni que me iba al lado, ni que esto, que lo otro. Por supuesto, yo había anunciado en diciembre que iba a dejar de ser presidente de la bancada. Porque no me gusta que me presionen, no me gusta que me estén diciendo por teléfono lo que tengo que hacer. Entonces, no me pongan en un lugar. Si yo soy el capitán del equipo, déjame que lo trate de ordenar en la cancha. Porque el que está jugando soy yo, el que corre soy yo. Y el que está viendo el partido soy yo, entonces no me esté diciendo por teléfono dónde me tengo que parar, qué tengo que hacer, qué hago con la pelota, ¿no? Pues si no, entonces no tenés confianza, y si no tenés confianza, te devuelvo el lugar que me diste para poner a alguien de tu confianza, porque no me banco. De hecho, me pasó con el tema de Quaider, que me presionaron de todas formas para que termináramos suspendiéndolo. ¿Con qué autoridad moral íbamos después a hablar si estábamos haciendo lo mismo que hizo el kirchnerismo con Alperovich? Suspender a un delincuente Por para no generar una vacante que la puede ocupar otro dirigente que no es del palo. Me pareció una estupidez. Pero no, tampoco me quiero pelear ni discutir. Te lo dije el otro día al presidente Macri. No soy de los tipos que... No, las peleas que yo doy, las doy donde corresponde y contra quien corresponde. Simplemente me alejé de la presidencia de esa bancada porque no era justo que yo tomara decisión y comprometiera a gente que probablemente tiene más necesidad de ser verticalista que yo.
El gallego de la Sota lo intentó, lo logró y se lo recuerda muy bien. O sea, no estoy hablando de peronismo, radicalismo, de ideas. ¿Tu idea es que los cordobeses escuchan una vez, dos veces, tres veces y de pronto ahora en la quinta te lo otorgan?
Yo estaba convencido, yo lo que Dios me iba a dar la oportunidad y los cordobeses de elección el 23 de julio del año pasado, ¿no? Dije, en el 2023 venía justo, creo que en el momento. Y no sé, digo, estuvimos ahí a un puñado de votos de gobernar esta provincia. Bueno, yo no soy de los que se rinde fácil, solo yo la peleo, a mí me tenés que matar. Yo siempre sigo peleando. Mi papá, y tenía una virtud, era su perseverancia, era un tipo extremadamente pobre, pero era un perseverante, y así nos hizo a todos casi profesionales, nos dio un apellido. Yo soy un tipo perseverante, lo voy a intentar. Si Dios me da salud, si la gente no se aburre. Hasta ahora, lamentablemente, lo digo con la mano en el corazón, las cosas que venimos diciendo se han ido cumpliendo. Se ha consolidado una matriz de corrupción muy profunda en mi provincia. Y yo, si alguien me pregunta, y vos, ¿usted juez qué le puede aportar a los cordobeses? Yo le puedo aportar una cuota de extrema decencia que claramente no están acostumbrados. Pero eso es lo que yo sé con garantía que te puedo llegar a dar. Bueno, todavía los cordobeses no han elegido esa cuota de honestidad. Si la eligen en el 2027, yo capaz que tenga una chance. Veremos qué pasa, pero por lo pronto la vamos a pelear.
¿Confías en que Ficha Limpia sale?
No creo que salga. No creo que salga. En el Senado yo creo que se van a confabular algunos intereses de algunos senadores, y particularmente los del peronismo, porque van a intentar trasladar diciendo que el tema de Ficha Limpia es una medida proscriptiva para Cristina Kirchner. Acuérdate que el peronismo ha hecho mucha bandera con el tema de la proscripción.
Sí.
El peronismo es mucho más inteligente en la oposición y en la proscripción que en el gobierno. Cuando gobiernan hacen desastre, pero cuando se hacen las víctimas que están proscriptos, que no me dejan, me proscriben porque saben que yo vengo por la liberación nacional, todo ese chamullo le sale bárbaro, ¿viste? Y la gente muchas veces lo compra. Van a intentar buscar un argumento por ahí. Yo no lo veo hoy. Habrá que trabajarlo con mucha inteligencia. Ahora también te voy a decir, Cholo, si en este país vos necesitas una ley para que un dirigente político condenado en segunda instancia dos veces por delito de administración, de corrupción en la administración pública, no pueda ser candidato, habla de los flojos papeles que tenemos los argentinos, ¿no? O sea, uno debería votarlo. Digo, yo si tuviera un dirigente, por más fanático que yo sea del partido, y mi dirigente ha sido condenado dos veces con prueba absolutamente clara de corrupción en la administración pública, y yo te diría, mira, hermano, yo te amo con locura, te adoro, pero no me pidas que te vote porque te di la oportunidad y vos, la verdad, administraste como el culo. Pero bueno, vamos a necesitar una ley para hacer lo que el sentido común nos dice que deberíamos hacer.
Luis, el abrazo de siempre.
Gran año, chavalito. Un abrazo grande.
Gracias,
hermano.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, Luis Juez, senador de Córdoba. Extrapolo una cuestión que decía Juez. ¿A vos te parece? ¿Vos pondrías como emblema de tu equipo, de cualquier equipo, a alguien que tiene cuestiones en la justicia por delitos muy graves, le pondría la cinta de capitán?
No.
Por más que juegue como juegue. Fue Villa el otro día el capitán, me llamó mucho la atención.
Independiente Rivadavia Mendoza.
Sí, me llamó mucho la atención. Pero dice, mira, sos un genio.